Radio.
En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es el teléfono público de Radio Metrópoli, el último de la semana, así que es momento de que usted se ponga en contacto ya con nosotros. Tenemos de aquí hasta las 11:59 para poder recibir sus llamadas en los teléfonos de la cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el chat 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62 con los requisitos que usted ya sabe. El teléfono de contacto, su nombre completo, folio de reporte y de esta forma pues poder atender a sus peticiones, enviarlas en tiempo real, derivarlas a las autoridades que serán las encargadas de darle solución a sus peticiones. Lourdes Torres está en los teléfonos de la estación de las noticias. Luis Durán me acompaña en controles. Soy Víctor Montes Rentería. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle salida a los mensajes enseguida. Tenemos algunas comunicaciones ya y llamadas también y algunos mensajes. Francisco Sánchez quiere el teléfono de una persona que arregle boiler. Si alguien le puede dar el dato, pues póngase en contacto con Francisco Sánchez. Josefina Figueroa, ¿me puedes dar la información de qué debo hacer para el registro de 60 de bienestar? Pues nada más, como usted es Figueroa, tendrá que presentarse en la fecha que le corresponde de acuerdo al calendario de registro. Eso es en todo el mes de octubre y de noviembre se va a llevar a cabo este registro de las personas en el programa de 60, pero hay restricciones, acuérdese. Usted como tiene 60 años, porque no me dice si los tiene, yo estoy asumiendo que los tiene por el mensaje que me envía. Si es persona de una comunidad indígena o afrodescendiente, le toca. Si no, tendría que ser en la línea ordinaria, en el registro ordinario que empezó del 7 de octubre al 30 de noviembre y sería cualquier martes de este mes o cualquier martes de el mes entrante. Ahí acérquese para que le digan si ya se puede dar de alta. Pero si tiene 63 años en adelante, sí. Si tiene 60 y no es indígena ni afrodescendiente, no se podrá registrar. Espero que quede suficientemente claro. Andrea Gómez, ¿cuándo lleva entrevista a la delegada de Bienestar? Cuando tenga disponibilidad de tiempo, ya lo solicitamos, pero están en este momento muy atareados con el tema de los registros. Ya nos dijeron que sí, que están buscando un hueco en agenda, pero en este momento no es posible. Así que les pido, por favor, su paciencia a todos ustedes. Hay una petición para que se atienda de parte del CIAPA este reporte. Dice, no tenemos agua en Las Águilas. El folio de queja es el 11-47-07-18. Esto lo escribe Paulina Nava y nos deja su teléfono de contacto. Gracias, Paulina. Lo vamos a pasar al equipo de comunicación del CIAPA en este momento para que le puedan decir qué es lo que sucedió. Si es una fuga, si es una falla, si es una suspensión provisional, alguna cosa focalizada en su cuadra, en su colonia, ellos tendrán que encargarse de atenderle. Acá nos dice este mensaje, quiero hacer el siguiente comentario. Estos días tuve que ir a dos hospitales particulares donde pude apreciar los precios de los estacionamientos. Real San José, 10 pesos la hora. San Javier, 40 pesos la hora. De este último se me hizo un precio altísimo. Las autoridades deberían estar supervisando. No se puede. Le voy a explicar por qué. En el caso de los estacionamientos, prácticamente en todos los municipios de la zona metropolitana no hay restricciones de tarifa. Es un servicio de oferta-demanda. El dueño del estacionamiento decide cuánto cobra y no tiene ningún problema más que debe de cumplir con el pago de su licencia municipal. Y corresponde al consumidor decidir si se queda con ellos o se va a otro lugar. Lo que hacen los hospitales regularmente es cobrar estas tarifas elevadas para que no los utilicen de almacén de vehículos de otros negocios cercanos y que sean para los pacientes y sus familiares. De tal manera que si usted va a consulta o cita o está hospitalizado en esos nosocomios, aunque son privados, la mayoría de ellos le otorgan un pase de exención de pago al que visita o al que está en la habitación. Por decirle, el enfermo y el familiar, por tener un dato, ¿no? Eso es lo que yo tengo conocimiento, pero no hay restricciones. No se puede dar una restricción porque, insisto, está libre oferta y demanda. Acá nos dicen, me compartieron este número para reportar un taller, que es un local que utilizan como taller en Guadalajara, en lo que antes era el sector Hidalgo. Trabajan por las noches, de lunes a viernes, y el sábado en la mañana y la tarde, imagino para evitar inspección y reglamentos. Se ha reportado al WhatsApp, a más de un mes no han dado respuesta. La next imagen del local, calle número es Teruel, 3388, Santa Elena de la Cruz. Lo utilizan como taller y tipo de maquinaria que arreglan y lo prueban en la banqueta, en la zona peatonal, y obstruyen el paso, dice, genera que las casas se cimbren. Entonces, déjeme ver qué es lo que están haciendo, porque están como enderezando una lámina, parece, y utilizan una máquina de esas de construcción, o rentan maquinaria, porque son dos máquinas como de plantas de luz, y luego hay una máquina que también es como para esas bailarinas que les llaman para aplastar la, compactar la tierra. ¿Sí se llaman así, Luis, bailarinas? Sí. Entonces, más bien, están utilizándolo como negocio de almacenamiento. No es taller, sería más bien un almacenamiento, no lo sé. El punto es que, si usted ya lo reportó a WhatsApp, yo esperaría en este mensaje su folio de queja, y no lo tengo. El WhatsApp le da un folio de queja, así que si ya lo hizo así, pásemelo para yo poder ayudarle. Es imperativo que me entregue el folio si requiere que lo pasemos al Ayuntamiento de Guadalajara. Un anónimo, ¿me pueden entrar a ver el registro para el programa 65 y más para quienes los cumplan en noviembre? Tal vez sí, pero en este momento no se ha dado a conocer porque están entretenidos con lo de las mujeres. En este momento no hay registros de personas de 65 años en la generalidad. Están suspendidos hasta que no terminen con el tema de las mujeres. Y acá dicen, soy la señora Terán, tengo el beneficio de bienestar, solo que cambié de domicilio y no me pidieron en ese momento 5 años datos de un familiar. ¿Es necesario hacer los cambios y dónde se hacen? Sí, se tendría que hacer el cambio del auxiliar y el cambio de domicilio en el Palacio Federal, si está en Guadalajara, y depende de los municipios donde usted viva, es el módulo que le corresponde. Pero en la teoría es, si lo hizo en Santa Margarita, en Zapopan, váyase allá. Si lo hizo en San Jacinto, ahí en Guadalajara, váyase a ese punto. Si es de Tlaquepaque y lo hizo en La Zagarpa, váyase a La Zagarpa. Ahí es donde le recomendamos. Y en caso de que ningún módulo encontrara abierto, por lo que sea, los hayan cambiado o lo que sea, váyase a la Secretaría de Bienestar, que está en Lerdo de Tejada. ¿Sí? Déjeme, le paso de una vez la imagen para que usted pueda ponerse en contacto con la Secretaría de Bienestar. Es muy importante que actualice sus datos personales y ellos que tengan su expediente a la mano, y además registrado, documentado a un auxiliar. Mi estimado Luis Durán, vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, tenemos participación del auditorio, hay una nota de voz, así que vamos a escuchar este mensaje.
Buenos días. Oigan, ojalá y pudieran pasar este reporte. Fíjense que ya están poniendo los durmientes o lo que es la separación del carril del macroperiférico en la altura de Santa Cecilia o de la Barranca de Oblatos. Todavía faltan como 2 años para que entre a andar, un año para que entre a andar la prolongación hasta Tonalá, y ya van a crear su trafical. Es increíble. Gracias.
Habrá que estar atentos a ver específicamente qué tipo de obra están haciendo. Qué bueno que nos lo da a conocer, y ya los compañeros en la primera oportunidad que se asomen a ver qué es lo que está ocurriendo, si en realidad es parte de los durmientes o no. Pero fíjese que no hay ahí durmientes, seguramente usted se refiere a los botallantas. El macroperiférico solamente requiere de botallantas en los carriles para que el transporte vaya confinado y que no se metan los automovilistas. Entonces, creo que a eso se refiere, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos más información. Quiero comentarles a las personas que ayer nos pedían un número de cuenta clave para depositar en el caso de Eduardo Pedrosa del Toro, para apoyarle con su cirugía urgente de corazón, o de la aorta, pues, que tiene dañada, que ya nos enviaron el número de cuenta clave, la clave interbancaria, para poder hacer este depósito, si usted lo quisiera hacer por transferencia sin tener que trasladarse al banco. Entonces, lo voy a completar, el mensaje que envié, que estaba enviándoles ayer solo con la cuenta, lo voy a enviar aquí mismo a las personas que lo soliciten, para que, si les es más cómodo realizarlo de esa forma, Pues entonces que le puedan escribir, perdón, puedan, yo se los escribo y ustedes puedan depositar o transferir en este caso que se estaba pidiendo la ayuda. Ya tengo la clave interbancaria, es la 01-23-200-297-19-822-147. Son 18 dígitos, pero es muy largo, entonces vamos a ponerlo mejor en el texto que tenemos por acá, que ya estaba de una vez preparado, y así solamente lo agregamos. De tal manera que quien quiera ir a ventanilla, que se vaya a ventanilla. Quien lo pueda hacer en transferencia interbancaria, pues mucho mejor. Eso lo vamos a hacer enseguida. Ya estamos aquí generando el material para podérselos compartir y que sea mucho más fácil ayudarle a reunir el recurso que se necesita. Aquí Lulú ya tenía el número de cuenta clave, que es el que le acabo de leer, y de una vez lo pasamos. Permítame, aquí le ponemos de una vez, lo hago, si no luego no alcanzamos. Clave interbancaria. ¿Sí? Listo. Ahí está. Ahora sí. Si alguien lo necesita y nos quiere ayudar, enseguida se lo compartimos. Acuérdense que es muy importante. Tenemos más llamadas. Marcela Villaseñor, ¿todos los días hasta noviembre van a seguir con el calendario por orden alfabético? Sí, todos los días es igual exactamente. ¿A qué me refiero? Y espero que me ayude usted también a entenderlo, que es de la siguiente manera. Los martes, perdóname, para ser más claros, los lunes de todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre será A, B y C. Los martes de todo octubre y todo noviembre, la D, la E, la F, G y la H. O sea, se va a repetir, o sea, no cambia. Y el sábado todas las letras, pero yo le sugiero que no se confíe de todas las letras porque luego es donde llegan más personas y se satura la atención. Así que hágalo por letra que le corresponde, es más rápido, pero pues prográmese, deje que pasen unos días, que las personas que ya les tocó ya se fueron y va a ir disminuyendo porque eso está generando largas filas en módulos como San Jacinto, por ejemplo. María Ramírez, en mayo yo renové mi tarjeta amarilla, me dijeron que en noviembre me la devuelven a renovar, pero ahora están renovando, tengo que ir o espero en noviembre. Revisa el plástico, si el plástico ya no se lo rechaza el transporte, sí tiene que renovarlo, si no, sigue funcional, no se preocupe por eso, eso es en lo que tiene que ver con el transporte público. Elena Gutiérrez, tengo 64 años, si me inscribo a bienestar, ¿tendré problemas para cambiar al de 65 y más? No, según yo, no va a tener problemas, pero se puede retrasar el apoyo, porque acuérdese que usted va a empezar con un programa y luego lo van a transferir al otro. Ayer les explicaba, los dan de alta. De 3 a 6 meses se suben sus datos, luego de 3 a 4 meses en lo que llega la tarjeta y de 3 a 6 meses en lo que les pagan la primera. Sáquele cuentas, ¿qué le conviene más? Si ya se tiene que esperar un par de meses o dos, ¿para qué está batallando? ¿Para qué tanta prisa, pues, no? O sea, sí hay necesidad, pero mejor hay que impere la prudencia. Vámonos con una persona que está en el teléfono público y nos pide nada más que no se diga su nombre. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
Adelante, buenos días, dígame.
Bueno, felicitarte por tu programa y quería comentar que tuve un grito desesperado a las autoridades. Tenemos 3 meses aquí en el tramo de López Mateos, que es una de las entradas principales a la ciudad. Exactamente 2 kilómetros antes de llegar de Tajomulco hacia Guadalajara, 2 kilómetros antes de llegar al paso del nivel de San Agustín. La carretera está hecha a pedazos, hay unos socavones tremendos, hay ponchaduras de autos a cada rato. El día de antier, yo todavía de pilón, hay una parada de macrobús, de esos nuevos que pusieron, que hay unos topezotes así sobre el carril, que los carros pues nos estrellamos ahí, motos que han tenido accidentes, y aunado a todo eso, pues los socavones que nomás nos parchan, duran 2-3 días y ojalá José Luis pudiera darse una vueltita. Están unos socavones ponchallantas, o sea, tremendos, y las autoridades de Tlajomulco no hacen nada, o sea, es increíble esto, es desesperado, todos los transeúntes que venimos por esta vía, pues nos vemos perjudicados. Entonces, pues si a través de tu programa ojalá pudieran pasar un reporte a Tlajomulco que hagan algo, porque nos prometieron que iban a pavimentar y no, o sea, pasó el tiempo y no más nada. Uh-huh. Entonces ojalá y pudieran hacer algo al respecto.
Claro.
Taparlos o ya.
Uh-huh. Y nada más aclarar que en el tema de los topes que dice usted ahí justo enfrente de la parada del transporte público, no son topes, son pasos peatonales. Se ponen, aunque sea el carril,
no.
Pasos a nivel.
Haga de cuenta que ponen a delimitar el carril.
Ajá.
Sí, pero justamente en la salida que tenemos nosotros, que es del fraccionamiento acá de Alta California, en esa salida principal a la carretera está prácticamente la parada ahí a 5 metros, casi uno tiene que cruzar la estación esa, y a 5 o 10 metros está otra más, entonces se repite el problema en una parte y en otra, y a nosotros prácticamente nos con ese tema de limitar el carril de la parada del macrobús, son unos topezotes relativamente altitos.
Uh-huh.
Y si está, pues la verdad, no sé si se le ocurrió esa idea de que sí está problemático, ¿eh? Ojalá, uh-huh, te digo, pudieran venir a la hora de incorporarnos. Ya estamos prácticamente sobre los topes, eso.
Uh-huh.
Y no son topes, ¿eh? Porque un carro, pues si le pasa por ese tope, se daña la suspensión. No,
sí,
son para minorar velocidad, ni mucho menos, sino es para delimitar el carril del macrobús de la parada, en específico del macrobús.
Uh-huh. ¿Ustedes vienen de dónde? Porque sí, no entiendo muy bien. ¿Ustedes de dónde vienen?
De Tlajomulco hacia Guadalajara.
Ajá. ¿Y a la altura de Alta California están los topes?
En la salida prácticamente donde nosotros entroncamos a la carretera López Mateos, ahí está una parada, así casi en la salida, y ahí es donde nosotros para incorporarnos se nos dificulta, porque si vienen vehículos o está un camión parado y luego no podemos salir.
Uh-huh. Bueno,
y se torna un...
Ajá.
Y el problema principal, sí, de la llamada es los socavones que hay, que ya son unos cráteres con chayantas, pero increíbles, ¿eh? O sea, para
claro,
ver, pudiera darse una vuelta a José Luis para que pudiera dar testimonio.
Uh-huh.
Y pues lo reportamos, y no hacen caso las autoridades.
Sí, en el mapa que tengo yo a la vista no me aparecen todavía los topes que usted hace mención. Sí me gustaría que si pudieran enviarnos una foto para entenderlo, y si no, mi sugerencia sería que se comunique a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de tal suerte que ellos puedan analizar, porque no sabemos quién hizo ese diseño de las paradas, si decidieron ponerles topes antes para frenar a los que vienen por López Mateos, o ustedes que van saliendo de esos fraccionamientos. Entonces, sugiero que lo hagan el reporte a la agencia.
No son topes, Víctor, ¿eh? Son, uh-huh, unos, así como hay en el macrobús de la calzada, que hay unas como boyas para delimitar los carriles.
Se llaman botallantas.
Botallantas.
Ajá. No, unos negros, ¿no?
Son botallantas. Entonces, están sobre el carril de baja, y si una moto viene o un carro quiere meterse al otro carril, nos topamos con esa botallanta, y pues como que no.
Claro.
No, pues no es lógico, pues,
sí, no,
pero el problema central son los baches. Es una zona de baches, es 2 kilómetros. Pensamos que era por el tema de la campaña que hay para reducir velocidades de los autos, que por eso los ponen acá en el ayuntamiento, pero no. Uh-huh. Suena medio sarcasmo, pero la verdad es de que sí es un problema de que está la carretera hecha pedazos,
claro,
textualmente.
Uh-huh. ¿Ya lo han reportado a Tlajomulco formalmente o no?
Formalmente no, porque pues no somos autoridad, no somos quien para reportarlo, pues como vecinos.
No.
Hacemos llegar nosotros nuestra comunicación ahí hasta Comulco al CAT, pero no nos hacen caso. Dicen que ahorita no hay quien trabaje eso y no hay quien pueda hacer trabajos, uh-huh, de eso.
Pero perdón que lo interrumpa, pero ¿cuándo fueron a preguntar?
Hace 2 meses, hace 15 días, o sea, periódicamente se hace este reporte con ellos, y no.
Claro, lo que pasa es que le voy a decir algo. Usted me dice hace 2 meses y todavía no había ni cambio de presidente municipal. Es a lo mejor la razón por la que le dijeron que no había quién. porque cambiaron de funcionarios, se movieron los del ayuntamiento, pero ya está el nuevo gobierno en turno de Quirino y tienen que hacerle ver a ellos que hace falta el bacheo en ese punto. Entonces es importante que formalice la queja y le voy a pasar un teléfono para que lo haga con extensiones de atención ciudadana. Usted me dice, no somos autoridad. No, son ciudadanos que tienen que demandar a la autoridad que haga las cosas. Los botallantas le corresponderían a la agencia porque es un asunto de vialidades y del transporte público, pero el tema de los baches sí es con el ayuntamiento. Entonces hay que hacer dos reportes diferenciados. El primero es con el ayuntamiento. Tienen que anotar para pasarle el dato.
Permítame tantito.
Sí, si no lo regreso con el... A ver, claro que sí. 33-32... 83...
33-32...
Ajá, 83... 83... Es 83, okay, no 33.
Bueno. Es el del ayuntamiento, es el famoso computador, ¿verdad?
A ver, díctemelo si usted ya lo tiene.
33-32-33-83-83.
No, está equivocado. Anote el que le voy a dar, por favor. 33-32.
32.
83.
Ajá.
4400.
Ah, 4400.
La extensión es la 1026
y 1028. 1026
y 1028. Así es, eso es para los baches. Y para el caso de... los botallantas, que revisen si están adecuadamente colocados en el punto, es un chat 33-15-14.
33-15-14.
Así es, 56-14.
56-14.
Así es, nada más que en el chat sí le van a pedir fotos de los botallantas, necesita tomar fotos del punto cuando tenga la posibilidad. Es nada más de pararse dos minutos, okay, y tomar las fotos y luego mandarlas para que lo revisen, porque deben de estar plenamente justificados.
Ok, bueno, pues voy a ver si se puede hacer eso. Es que en el primero del computador realmente nunca se contesta, pero bueno, voy a tratar.
No, es que hay que insistir, a la primera no va a ser, claro, hay que insistir hasta que le contesten. ¿Sí?
Ok, Víctor.
Bueno. Muchas gracias.
Gracias por atención, buen día.
Hasta luego, buen día. Gracias, Luis, por la espera. Vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bueno, regresamos y vamos a saludar en línea telefónica a María Rosalba Orozco para que nos diga cómo le podemos ayudar. ¿Cuál es su problema? Adelante, dígame, buenos días.
Bueno, Víctor, muchas gracias por tomar mi llamada.
A sus órdenes.
Tengo un problema con el IMSS. Hace 8 días yo tenía mi consulta. Bueno, antes que nada, soy una persona que tiene una incapacidad por invalidez. Me dan medicamentos cada mes. Tenía consulta en mi clínica, en la 91, en la colonia del Fresno. Y llego y pues me indican que estoy dada de baja y que tenía que arreglar eso porque no me podían dar consulta. ¿Qué pasa? Me voy a ver eso en el área de vigencias y me dijeron que ahí no era, que me fuera a la subdelegación Juárez. Me llevan a la subdelegación Juárez, ahí enfrente del Agua Azul, y me indican que estoy dada de baja por muerte, que estoy cancelada por muerte. Y vi la pantalla, me enseñan la pantalla y me indican eso.
Ajá.
Que tenía que arreglar mi CURP porque el problema era que la CURP estaba cancelada por muerte. Me mandan ese mismo día a la RENAPO, me llevan a la RENAPO allá por Alcalde y me arreglaron el problema ahí rápido. Me dieron una CURP supuestamente certificada y me dijeron que con eso ya se podía resolver el problema. Regreso a la subdelegación Juárez y me dicen que eso ya no era ahí, que tenía que irme a mi clínica, o sea, a la 91. Voy a la clínica 91 y la señorita de ahí me pide el documento, pues la CURP certificada y mi INE. Mi INE cambió de domicilio en este inter de que me incapacitaron ahorita y me dijo, aquí no le puedo hacer el trámite, tiene que ir a la clínica que le corresponde, porque esta IME ya no tiene el domicilio de aquí de la colonia del Fresno. Okay, me mandan a la clínica de Las Águilas, voy a la clínica de Las Águilas, y bueno, había un mundo de gente impresionante, pero me dieron chance de preguntar en vigencias, una persona que ya le estaban atendiendo, y la señorita de vigencias me dice, aquí no la puedo dar de alta porque aquí no fue su proceso de alta y mucho menos aquí la dimos de baja. Tiene que ir a su clínica donde le dieron de baja. Entonces, uh-huh, estoy desesperada porque no tengo mis medicamentos para este mes. La pensión fue cancelada, la pensión ya la de octubre ya no la recibí. Y es un problema que yo no originé y que no sé debido a qué pasó, pero lo único que me dijeron cuando me enseñaron la pantalla en la subdelegación Juárez fue que yo no era la única y que estaban llegándole muchos casos de personas que las cancelan por muerte y que no es así. Y de verdad estoy muy desesperada.
¿Qué unidad médica familiar es la que le toca?
La 91, en la 91 estaba de alta y ahorita me dicen que me toca la de las Águilas.
¿Esa cuál es?
La 174,
171. Ok. Bueno, le voy a pasar su teléfono a Dalia porque sí, el caso de usted es atípico y supongo que tiene que ver con un error en la base de datos del RENAPO, pero sí, es muy lamentable que, a sabiendas de que es una autoridad federal la que está cometiendo las fallas, el Instituto Mexicano del Seguro Social se ponga como las hormigas, ¿no? Que les ponen una piedrita en el camino y todos empiezan a correr para ningún lado. Porque el problema se originó en RENAPO, sí, pero ustedes, no sé, supongo que en la 91 la han atendido todo el tiempo, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿por qué no está su expediente? ¿Por qué no la pueden dar de alta? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento se perdió la cadena de custodia de sus datos?
Así es, y es muy delicado porque incluso le dije, bueno, el INS es a nivel nacional, debería de ser independiente donde vives como para recibir atención. Yo ahorita claro, no puedo recibir atención médica. Sí. es un caso que yo no provoqué, o sea, que lo debieron haber resuelto ellos mismos porque ellos fueron los que me dieron de baja y pues por muerte, o sea, eso está todavía peor.
Claro. Sí. Que digo, entendiendo la lógica de ellos como oficina, entran a base de datos, usted ya aparece CURP, baja por fallecimiento y eso registran. Pero cuando usted se presenta en vida, le dice, soy yo, esta es mi INE, esta soy yo, aunque ya tengo otro domicilio, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. Pero usted se presenta, vive en ventanilla, perfecto, ustedes, pues adelante, sígale. Es como, por ejemplo, a personas que tienen que hacer trámites de una, no sé, de una persona enferma fallecida y, no, es que ya no le toca esta clínica porque su domicilio ya cambió, tiene que tener la INE con el domicilio de acá. No, bueno, sí, pues, sí, si ahí no tengo para pagar la renta en ese lugar, me vas a obligar a que me quede o que no sé. Exacto. Por poner un ejemplo, pues, ¿no? O sea, igual sí, estoy hablando tonterías.
No, es que es así. De hecho, me dijeron, si tú me traes un comprobante de domicilio a tu nombre, entonces ya te puedo dar de alta. Yo no tengo nada, yo vivía con mis papás. Claro. O sea, pues mi mismo problema médico, yo no puedo estar viviendo sola y vivía con mis papás, por eso tenía ese domicilio. Entonces, es impresionante la burocracia y que les importa nada. O sea, de verdad, no hay manera, no te ofrecen opciones de solución. A mí solamente me dijo, si no me traes esto así, no te puedo dar de alta. Y lo peor es que ve para allá, ve para acá, ve para el otro lado, yo apenas me puedo mover. Entonces, no entiendo por qué a ese nivel tratar a las personas, porque aparte es un problema que ellos ocasionaron.
Okay. Bueno, ya acabo de pasar sus datos de contacto a la Delegación Jalisco del Seguro Social. Estoy seguro de que le van a marcar en los próximos minutos, si no, pues en esta semana que viene, pero yo creo que sí, que hoy a lo mejor se pueden comunicar. Explíquele lo mismo que a mí y ellos ya le van a ayudar a gestionar con la Dirección de Prestaciones Sociales dónde resolver ese problema, ¿sí?
Mil gracias, Víctor, de verdad, mil gracias.
Ya usted tiene la CURP corregida, ¿no? Eso ya está.
Sí, perfecto. Ya la tengo certificada, sí.
Bueno, si ahorita entramos con su CURP, aparece como vigente.
Así es.
Entonces creo que no habría ningún problema, ojalá que atiendan a su solicitud y si no, nos dice, pero ya tiene el Seguro Social sus datos.
Sí, perfecto.
Muy
bien. Muchísimas gracias.
A usted por comunicarse, buen día, gracias.
Bonito día, gracias.
Hasta luego, esperamos ser de utilidad. Tenemos más mensajes. Vamos con la participación del auditorio. Dice Adriana Díaz, aguas negras que salen en Guadalupe, fuera de Plaza Alegra, ya tiene 10 días así. El folio de reporte al CIAPA, 1146-7490. Leti García, ¿dónde puedo registrar una combi 84 como clásico para pasar la verificación? ¿Y a dónde llevar tapaderas de plástico para apoyo a niños con cáncer? Módulos como esos hay muchos, en San Pedro Tlaquepaque, en los hospitales civiles, en las plazas públicas de los municipios del interior del estado, donde usted quiera. Nada más es cuestión de que le eche un vistazo a los ayuntamientos y ahí se puede, pero hay bastantes. En Tlaquepaque, incluso cerca del centro, hay varios lugares. También, y lo que tiene que ver con la combi, eso es en la Secretaría de Transporte, creo que sí. No, espéreme, déjeme ver si es con la Secretaría de la Hacienda Pública para que ellos hagan el registro. Lo reviso, no lo sé. ¿No está César Preciado por ahí? Bueno, ahorita le preguntamos a ver si César debe de saber, él nos puede ayudar con eso. Elizabeth Rodríguez, tengo 62 años y me dijeron que todavía no me toca el apoyo de bienestar de 60 a 64. No le toca porque usted a lo mejor no es indígena o afrodescendiente. Si viviera en Mezquitic, Colotlán o Bolaños, sí le toca, le podrían registrar, pero como no vive en la zona de comunidades indígenas, pues simple y sencillamente no puede registrarse. Tiene que esperar a cumplir los 64 para que la puedan dar de alta, ¿verdad? Eso es importante. José Luis García, en la clínica 167 no contestan para hacer una cita, consultorio 4, ¿me pueden ayudar? Sí, preguntamos también en la delegación del Seguro Social a ver qué respuesta nos tienen. Déjeme precisar aquí el tema de los registros. Sí, aquí lo tengo, pensión de bienestar, gracias. Angelina Madrigal, mi acta de nacimiento aparezco como María Angelina, pero mis otros documentos estoy sin el MA. Quiero solicitar el apoyo de 63-64, ¿tendré algún problema? ¿Qué hago? No tengo muchos recursos. Y solicita que le vendan barato una lavadora redonda. El nombre no es problema. El tema más bien es, insisto, que usted verifique si corresponde al grupo de edad que se verá beneficiada con ese apoyo. Juan Carlos dice, en Esteban de la Torre y Ramón Castellanos detuvieron a un señor que se robó una caja fuerte, iba arrastrando por la calle, ya está ahí la policía. Gracias, muy amable. Alma Angélica Pasillas, en la estación Zapopan Centro, mi hija va a la Facultad de Medicina, desde la prepa tenía su tarjeta de mi pasaje. Quiso renovarla, así que fue al módulo, pero la sacaron de la fila porque tiene que hacer cita, pero ningún teléfono contestan. Y dice, volverán al módulo y dijeron que solo atendían a tercera edad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no me explica si su tarjeta es de la verde o la amarilla, pero ya estamos preguntando porque a los de la amarilla también les hacen pedir cita y nadie contesta. Ya pedí a la Secretaría de Transporte una explicación, una entrevista para aclarar este punto. Jesús Valdivia, en Chula Vista, Santa Fe, Tlajomulco, etcétera, hace falta vigilancia para que la gente no se meta a las casas abandonadas y se roben la luz y el agua. Muchas gracias por su reporte. Una nota de voz y luego nos vamos al corte comercial, mi estimado Luis Durán. Ahí va.
Víctor Rentería, muy buenos días. En base a esta persona que la dieron de baja por muerte, la empresa donde trabajó y la persona que se encarga de llevar a cabo altas y bajas de trabajadores, ahí fue por error. Lo que tiene que hacer aquí esta persona es llevar ese documento, ir a la ventanilla de su clínica, a la unidad médico familiar, ir a control y vigencia, presentar ese documento donde dice y señalan que por muerte y que presente su acta de nacimiento reciente, su credencial del INE, su CUR, y lleve su tarjetón, si es que también está vigente. Y con eso inmediatamente ellos ya llevan a cabo el proceso de vigencia actualizado. Es bien importante, el acta de nacimiento debe estar vigente. ¿Por qué motivo? Cuando alguien fallece, tiene un sello en la parte de abajo, certificado de forma digital y con un código QR donde señala que la persona falleció y viene ahí acta de defunción. Pero como la persona no falleció, está viva, entonces sin ningún problema lleva ese proceso. Y ya inmediatamente la persona que lo va a atender, ya en sus controles internos tecnológicos de última generación de inteligencia artificial, va a llevar a cabo el proceso de alta. Es todo, sin problema.
Bien, a Leti García le explico lo siguiente. Ya nos explicaba aquí el buen César Preciado, que es experto en esto de las combis, que no es tan sencillo dar de alta un auto combi como clásico. El primer punto es acercarse al Club del Automóvil Antiguo de Jalisco, que es una asociación civil, que va a revisar el vehículo de manera escrupulosa, de principio a fin, de arriba abajo, adentro afuera, el motor, los accesorios, y tendrá que superar cierto porcentaje de antigüedad para que ver si realmente se mantiene lo clásico. Es decir, que sean vehículos originales, no tuneados, pues para que entendamos pronto. Si su combi sufrió alteraciones, ya pierde la posibilidad de darse de alta como antiguo y entonces no le van a dar el registro. Si el club de auto antiguo valida ese registro de que su automóvil, su combi en realidad es un clásico así con todas las de la letra, de la ley, entonces ya se podrá acercar a la Secretaría de Transporte para tramitar, a la Hacienda Pública para tramitar las placas, pero teníamos también entendido que esta administración de Enrique Alfaro, que está por terminar, frenó el registro de autos antiguos. ¿Por qué? Por obvias razones, por la verificación responsable, para que esos carritos antiguos, pues, los que no fueran de verdad antiguos, tuvieran que pagar la verificación. Entonces, son los pasos que le recomendamos. Primero vaya con el Club del Auto Antiguo, ellos le van a orientar más, y ya que tenga ese proceso realizado, váyase a la Secretaría de la Hacienda Pública a ver qué le dicen. Esa es la ruta a seguir. Gracias al buen César por la explicación, y si no, le damos luego el dato de él, por lo que se requiera. Vámonos a los mensajes, lo que queda de mensajes acá en el teléfono público, porque ya casi nos vamos. Están reportando una alcantarilla, dice, ¿dónde se reporta una alcantarilla por falta de tapas? En López Mateos y Periférico Sur, son un peligro. Yo creo que en este caso va a ser con el CIAPA también, y si acaso no quisieran intervenir porque es una vialidad, pero deben de en la CIOP. Entonces, primero vamos a agotar la alternativa del CIAPA, porque seguramente esta tapa de alcantarilla fue víctima del vandalismo. Eso es lo más seguro. Vámonos con otro mensaje. Dice aquí un anónimo. Okay. Dice, no tengo dinero para pagar un licenciado. ¿Me puede ayudar con uno de la fiscalía para que me ayuden con lo de Prevé? Yo les compré en abonos 4 paquetes y necesito tener todo bien arreglado de antemano. Se lo agradezco. Es que no necesita dinero en la fiscalía, simple y sencillamente presentar su denuncia y ahí le van a poder orientar, sobre todo porque esta funeraria asegura tener todo en regla, pero no, con nosotros no se han presentado. Ya los invitamos al aire, así como ellos vienen aquí a traer papeles, yo al aire les contesté, ya no voy a tener lectura de esos papeles hasta que vengan aquí y nos aclaren el tema, si gustan, y si no, que se arreglen entre particulares. No es que nosotros seamos aquí como la autoridad, pero sí, en respeto a los radioescuchas, creo que lo mínimo que merecen es una respuesta de viva voz de alguien que sea una persona de carne y hueso que les explica, porque para escribir papeles cualquiera, y así pues ya no estamos de acuerdo en seguir el jueguito. Buenos días, dice la señora Vega, ¿qué dudas tiene? No le entiendo. No sé de qué me está hablando. A ver, me puso algún mensaje anteriormente, no entiendo, pero en fin, gracias. Si me puede explicar lo que quiere, le ayudo, claro que sí. ¿Me pueden dar el teléfono que dijo la invitada de fisioterapia de la Autónoma? Le preguntamos a José Luis, ese dato yo no lo tengo. Otro más, dice, ¿me puedes dar los datos para apoyar a Eduardo? Claro que sí, por supuesto. Seguimos invitándolos a que participen. Recuerden que el caso de Eduardo Pedrosa del Toro está pendiente. Hay que seguir recaudando para su operación de la ruptura de la vena aórtica, que lo tiene él en un altísimo riesgo de muerte. Entonces se requieren 110 mil pesos para que se le haga la cirugía de urgencia, y se puede apoyar donando a la cuenta de BBVA 4152-3142-8097-4797. Está a nombre del paciente. La clave interbancaria es la 0123-200-297-19-822-147. Ahí está, para que usted nos pueda echar la mano con ese caso. Muchas gracias a todos por su solidaridad y apoyo. Acá dice, para reportar maltrato que dan en la clínica 52 del IMSS, turno vespertino, consultorio 1. No hay asistentes, tienen que ir a que confirme esta asistencia. Hay mucha gente esperando. Ayer no estaba en su consultorio, tenía mi cita 16:45, salí a las 19, dice Humberto Bustamante González, quien presenta su inconformidad en este teléfono público. Alicia López dice aquí, ¿podrían reportar ustedes, por favor, que desde el 20 de agosto denunció una lámpara fundida y continúa igual? El número de reporte es ZAP 16-33-21-28. Acá me preguntan lo de la cuenta clave para Pedro, ya le pasé toda la información. Muchas gracias por sumarse a esta campaña. Aquí hay otro también que se lo acabo de enviar, y a los que me lo están solicitando, muchas gracias. Dice, ¿no se supone que el Hospital Civil debe atender a personas de bajos recursos? ¿Dónde está el derecho a la salud? Resulta que si uno no tiene dinero, se muere. Así le pasó a un familiar por 10 mil pesos. Se murió, es lo que dice Patricia López. Sí, recuerde que el Hospital Civil sí está así para apoyar a la gente que no tiene dinero. Pero el presupuesto que se le otorga al nosocomio tampoco es eterno ni inagotable. Los recursos se agotan. Porque le debo recordar, Patricia López, que el Hospital Civil atiende a la gente de Jalisco, de Michoacán, de Colima, de Aguascalientes, San Luis Potosí, y algunos que vienen hasta de Veracruz, la Ciudad de México y del sur del estado, del sur del país. Entonces, me parece una opinión muy reductivista el decir, es que son públicos, tienen que pagar por todo. No es así, no es posible. Los tratamientos médicos son muy costosos, más los altamente especializados. Y bueno, si en su caso por 10 mil pesos su familiar murió, es una lástima que no se haya acercado a trabajo social, a este medio de comunicación o a quien más le pudiera ayudar. Me parece que reclamarle de esa forma tan agrada al Hospital Civil sin conocer de fondo lo que se hace es una falta de respeto. Y eso creo que no es correcto. Pero bueno, cada quien. Dice, para el programa de Bienestar 65 y más, ¿se puede solicitar si se tiene pensión del IMSS o el ISSSTE? Es lo que dice Mari Cisneros. Sí, esos tienen derecho también, no hay ningún problema. Otro mensaje de la Unidad Médica Familiar 52, que es donde se encuentran los especialistas, mandaron a la 89. Ah, de acuerdo, ya. Es que Rafaela Padilla tiene un problema con su catarata y no lo han atendido. Eso lo vamos a pasar con Dalia enseguida. Otro más dice... quiero hacer dos grandes reconocimientos. Uno, enaltecer el trabajo que realizaron empleados del Ayuntamiento de Guadalajara al limpiar el camellón de Calzada Juan Pablo II en el tramo de circunvalación y hasta Belisario Domínguez en Guadalajara. Nuestro total respeto y admiración y agradecimiento por su noble labor. Y dos, quiero denunciar a los vecinos de las colonias adyacentes que se esmeran, se esfuerzan y hacen hasta lo imposible por mantener el mismo camellón en un estado deplorable y sucio, ya que apenas limpian las autoridades y al día siguiente dejan sus bolsas de basura, muebles rotos, costales con escombros, bolsas de pañales para adultos, niños, etcétera. Son totalmente denigrantes como vecinos. Por favor, llamar atención a estas personas, dice el mensaje. Javier Guzmán dice aquí, tengo una pregunta, ¿dónde puedo reportar vehículo que bloquea mi cochera? El vehículo es de un vecino que hace 6 meses estaciona, ya sea en mi cajón de estacionamiento o bloquea mi entrada. Hablar con él no funcionó, su actitud es grosera, le agradecería su ayuda porque ya no sé qué hacer. Claro, sí. Le paso el teléfono de la Policía Vial. Mientras nos vamos a la pausa. Bueno, estamos de regreso. Hay llamadas a Araceli Álvarez. En Tlaquepaque, Mirador del Tesoro, tenemos 10 días sin agua. En tiempo de seca nos han dejado hasta 3 o 4 semanas sin agua. Hay que insistir mucho en Ciapatel, necesitan denunciarlo al CIAPA para que los puedan atender. Noemí Judith Mosqueda, quiero sacar mi CURP en internet y me dice que no existo. ¿Qué puedo hacer? Váyase al RENAPO, que está en el Archivo General del Estado enfrente del CODE, y ahí tendrá que resolver su problema. María de Jesús González, mi sobrino da servicio social en la 46. Atiende en piso 10, pero no funciona el elevador, así que imagínense. Además, a veces sus turnos son de 40 horas, los traen en friega, no los pueden ver sentados, los estresan demasiado, dice el mensaje. Sandra Gómez, vivo por el santuario. Me puedo registrar a 6364 en Palacio Federal. Yo les sugiero que... Bueno, ¿por el santuario de Guadalupe o por el santuario de los mártires de Cristo? Es que no me lo dejó claro, pero si es por el santuario de Guadalupe, sí. Tendré que hacerlo en el... Es mejor el Parque San Jacinto. A los de Guadalajara les toca en el Parque San Jacinto. Jovita Álvarez, sangre de cualquier tipo para una operación de rodilla en el Hospital Civil. El teléfono de contacto para poder ayudar, 3326-847129. 3326-847129. Y el teléfono de casa, supongo, 3336-994289. 3336-994289, sangre de cualquier tipo para una operación de rodilla en el Civil Antiguo, de Jovita Álvarez, que se ha comunicado también con nosotros. Revisamos rápidamente las notas de voz que pudiéramos tener y pues prácticamente con eso nos vamos a tener ya casi que despedir. Luis Durán, adelante.
Muy buenos días, Víctor. Mi nombre es Juan Buenrostro. Oye, Víctor, ¿a qué número puede uno denunciar a una persona que tiene la música muy alta toda la noche? Es un músico, se dedica, yo creo que a la música, pero se pone a practicar 11, 12, 1 de la madrugada, y luego se levanta a las 4 y pues nos retumba en los cuartos. ¿Dónde lo pudiera uno denunciar? ¿O qué se pudiera hacer? Gracias, Víctor. Juan Buenrostro.
Bien, como no me dijo qué municipio es, le acabo de pasar la página de la Cruzada contra el Ruido, que muestra los teléfonos de los municipios metropolitanos donde pueden atender a esa solicitud, orientarle cómo reportar esta situación de ruido en su ayuntamiento. Dicen otros mensajes, ¿saben si el sábado trabajan los de Bienestar en San Jacinto? Sí, todo este mes y el que sigue van a estar atendiendo para los registros de mujeres el sábado, en los horarios habituales, que son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En otro de los mensajes dice aquí, ok, a ver, puse un WhatsApp a las 10:52, sí, pero ¿qué tiene? Ah, pregunta. una persona le dio dengue, ¿cuánto tiempo tiene que esperar a ponerse la vacuna de la influenza, Berta Delgado? No, yo no tengo el dato, pero lo voy a compartir, la página de Sindengue, para que pueda usted consultar ese tipo de dudas con ellos, que son los especialistas. Es muy importante que mejor un experto en salud le diga. Si no, a las 3, cuando venga Julieta, a lo mejor le puede dar también una orientación, ella que es experta en estos temas. Uno más dice, ¿me puedes compartir el nombre de la persona que requiere donación por cirugía? Por supuesto que sí. Gracias a todos los que se suman a esta causa. Ojalá que pronto tengamos noticias de que el asunto ya quedó concluido en el Hospital Civil. Sigamos cruzando los dedos para que lo que resta del fin de semana siga habiendo donaciones y apoyo para esta persona. Eduardo Pedrosa del Toro. Nos vamos. Cuídese mucho. Hasta el próximo lunes. Gracias a todos.